Vamos a ir a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25. Y después vamos a seguir seguido al capítulo 2, el versículo 1 al 3. Vamos a leer de una manera antifonal, hermanos. Yo leo el 24, ustedes el 25, y así nos seguimos hasta unirnos en el versículo 3 del capítulo 2. Amén. Dice la palabra de Dios: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae.
Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra porque el Evangelio os ha sido anunciado.
Dice el versículo 1 del capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, amén. Vamos todos al versículo 3. Si es que habéis guardado la benignidad del Señor. Amén. Vayamos a Dios y digámosle: Señor, cerrando nuestros ojos, oramos. Bendito Padre, venimos a tu presencia, Señor, porque hemos abierto tu palabra, Señor, y sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Padre. Y nos queremos disponer en este momento, Señor, para que seas tú, bendito Padre, por medio de tu Espíritu Santo, el que nos enseñes, nos instruya, Señor, y aún así, bendito Padre, nos aumentes más la fe, Señor, para creer, Señor, lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Venimos, bendito Padre, a exponernos, y a la vez, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos que quites de nuestra mente toda distracción, Señor, toda preocupación, Señor, todo malestar, Señor. Que seas tú, bendito Padre, el que nos prepares en este momento, Señor, para recibir tu palabra y no la palabra del hombre, Señor. Permite, bendito Padre, que tu Espíritu Santo se mueva libremente entre cada uno de nosotros, Señor, y que sea, Señor, edificada tu iglesia por medio de la exposición de tu palabra, Señor. Yo, como tu siervo, bendito Padre, te vengo a suplicar que tomes el control de mi alma, Señor, mi mente, Señor, que unjas mi boca con tu palabra, Señor, y que me permitas expresar lo que tú me has enseñado por medio de ella, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén, Señor, y amén, y amén. El título de este mensaje es: a la Biblia, única fuente de autoridad, fe y práctica. Amén. La Biblia es el único libro que el ser humano tiene para saber de dónde viene, cómo va caminando en esta vida y cuál es su destino final. Nosotros los cristianos creemos en que este libro es inspirado por Dios. Cuando hablamos de que es inspirado por Dios, no estamos hablando de una inspiración como aquel poeta que se inspiró en algo para escribir una poesía. No es ese tipo de inspiración. Tampoco estamos hablando de un tipo de inspiración como aquel compositor de canciones que ve a la bella mujer y se inspira para escribir una canción de amor. No estamos hablando de ese tipo de inspiración. Cuando nosotros hablamos de que la palabra de Dios es inspirada por Él, estamos hablando de que Dios agarró a hombres y los llenó de su Espíritu Santo y los tomó como aquel que toma una secretaria y le va dictando para que vaya escribiendo paso a paso lo que él quiere que escriba. Ese es el tipo de inspiración que nosotros creemos que es este libro. Este libro tiene la facultad de ser la autoridad en todo lo que hablamos, en todo lo que decimos, en todo lo que sentimos. Este libro tiene también la facultad de que si tú te metes a estudiarlo, a meditarlo, a leerlo, a memorizarlo, te va a ayudar a crecer en tu fe. Es lo que Dios nos dejó el Antiguo y el Nuevo Testamento. Este libro tiene enseñanzas que fueron escritas hace años, miles de años, y que tú las puedes agarrar y las puedes poner en práctica hoy día. Amén. Por eso es que el título es La Biblia como única fuente de autoridad, de fe y de práctica. Amén. Ahora, al caminar en los caminos de nuestro Señor, podemos encontrar entre el ser humano que usa cuatro fuentes de autoridad para reclamar conocer a Dios. A medida que los vaya explicando, se va a ir dando cuenta que de esas cuatro, tres de ellas son erróneas, ya que están basados en otros conceptos que el hombre ha desarrollado por sí mismo. Uno de esos conceptos, o una de esas fuentes de autoridad que el hombre ha agarrado y establecido en su vida, ha sido su nivel intelectual. Por eso es que dice la palabra de Dios, fíjese, en cuanto al hombre, en el versículo 24 que leímos, dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae. Así es la vida de nosotros, mis hermanos. Si acaso podemos, si Dios nos concede, podemos vivir 80 años. Después de esos 80 años, muy pocos se van a acordar de lo que usted fue y de lo que usted hizo. Amén. Excepto si sirvió a Dios y usted se dedicó y se entregó completamente a servir al Señor de señores. Dice la palabra de Dios que entonces va a ser recompensado por él. Pero la vida del hombre es así, mis hermanos, bien frágil, bien frágil. Por eso es que cuando hablamos sobre una de las fuentes de autoridad que el hombre usa para reclamar, ¿ok?, conocer a Dios, es el intelecto. Ese es aquel que se guía por su preparación intelectual para decir cómo es su Dios. Y muchas veces quizás se haga un Dios a su manera. Quizá usted ha encontrado por ahí alguna persona que a veces ha tenido un Dios que puede ser el dinero. A veces usted puede encontrar a personas que, aunque ven en la creación la majestad de Dios, su diseño, cómo Él hizo cada a usted y a mí. Pero el hombre, en su capacidad, en sus estudios, se ha enfocado en tratar de descifrar cómo es su Dios, y se lo hace a su propia manera. Y fíjese que llega de tal manera a querer desarrollar su propio Dios, que después sale con ciertas teorías. Teorías que el hombre se empieza a creer. Se las empieza a creer a sí mismo y las empieza a enseñar. Fíjese que nosotros los hombres tenemos la capacidad de ir al bosque, dice el salmista, de ir al bosque, encontrar un árbol, cortar ese árbol, agarrar un pedazo de madera y hacernos un Dios a nuestra manera, y después ponerlo, hincarnos y adorarlo. Esa es la capacidad que tenemos nosotros los hombres. Por eso es que cuando el hombre se basa en su propio pensar, en su propio intelecto, tiene la capacidad de encontrarse un pedazo de metal que brilla, oro, agarrarlo y forjarlo de tal manera que se hace un Dios que brille, después se lo cuelga. Y lo mismo, se pone y lo adora. Se le olvida que fue un pedazo de metal. Se le olvida que fue un pedazo de madera que él mismo cortó. La palabra de Dios nos habla al respecto. Y quisiera invitarlo porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? A nosotros nos enseña de dónde venimos. El hombre empieza a sacar teorías. El hombre empieza a hacerse dioses a su manera. Ahora, cuando hace eso, empieza a sacar teorías. Y una teoría no es algo que se puede probar. Tenemos a este hombre que sacó la teoría de la evolución. Él mismo dice, es una teoría. Él mismo dijo, esto es lo que yo creo, pero no lo puede probar. Por eso es que cuando nosotros, ¿verdad? Algunos estamos monos, otros parecemos monos, pero no venimos del mono. Nosotros los cristianos tenemos la Biblia. Fíjense que la Biblia, ¿qué nos dice? ¿Dónde nos sacó Dios? ¿De dónde, cómo nos hizo Dios? Dice la palabra de Dios en Génesis. Lo voy a invitar a Génesis 2:7. Mire lo que dice la palabra de Dios. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? El polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La teoría de la evolución ha desarrollado, ¿verdad?, su propia creencia. Hay otras teorías como la teoría del Big Bang, la cual nos habla que hubo un planeta que se estalló y en cierta manera en el espacio se empezó a formar nuestro planeta. Hay unos que han desarrollado la teoría de que nosotros somos causa de una coincidencia. ¿Saben que la palabra de Dios es clara? Venimos hechos por la mano de Dios, el polvo. El mundo se confunde. Fíjense que el mundo ha preferido creerle al hombre en vez de a Dios, a tal manera que a sus hijos, a nuestros hijos en la escuela pública, le enseñan la teoría de la evolución. Y no de dónde viene el hombre, de acuerdo a este libro. Amén. Por eso, hermanos, es que el cristiano está claro de dónde viene y cómo vamos en la vida. Fíjense que cuando empezamos a creernos las teorías de los hombres, nos metemos en un problema que... Hay ciertas personas que en la mañana se levantan, se ven a un espejo y ven un cuerpo de hombre, pero dicen, yo soy mujer. Y se confunden todos, mis hermanos, cuando la palabra de Dios nos dice que Dios hizo a Adán y hizo a Eva. El mundo encuentra la confusión de que hay una mujer que se levanta un día, se ve al espejo y se pone a dudar, ¿qué soy? Dios te hizo hombre, Dios te hizo mujer. La palabra de Dios lo enseña. Ahí está en Génesis 2, versículo 18, del 21 al 22. Cuando el hombre se mete a desarrollar sus propias teorías, nos metemos en problemas, no con la creación. Nos metemos en problemas con el Creador. Fíjese, una de las consecuencias por nosotros basarnos en nuestras propias teorías, nuestro propio intelecto. Y es por eso que aquellas personas que quieren reclamar que por su propio estudio ellos pueden saber, sin haber estudiado la Biblia, estoy hablando que se han metido en estudios científicos, en teorías de hombres, se meten en un problema tremendo con Dios, que dice la palabra de Dios en Romanos 1, 20 al 22. Mire la consecuencia del problema de que, viendo en la creación la majestad, la majestuosidad de Dios, y no queriéndolo reconocer, nos metemos en ese problema. Dice la palabra de Dios en Romanos 1, 20 al 22. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿hicieron qué?
Necios.
Necios. Mira el 23 lo que dice. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando tú decides basarte en tu capacidad intelectual para descifrar a Dios, te metes un problema, no con la creación, con el Creador. Y hay consecuencias. Dice Dios que te entrega una mente reprobada. Una mente reprobada es una mente que no piensa directamente, no coordina. Y se vuelven en tal locura, dice la palabra de Dios, que es lo que vemos hoy en día. La consecuencia de un estilo de vida que es abominación a Dios. Y en la cual nosotros, la sociedad, nos quedamos, ¿verdad? Ahora, Dios ama al pecador, pero no ama el estilo de vida, el pecado. Nosotros somos llamados a amarlos. Y créame, a mí me ha tocado compartir a personas que practican ese estilo de vida. Y me ha tocado abrazarlos. Y me ha tocado orar por ellos. Y me ha tocado decirle, mira, aunque tú te sientes así, que te enamoraste, es él, y te enamoraste de aquel, no es correcto ante Dios. Es una perversión. No es natural. Y he orado con ellos. Y he llorado con ellos. Porque es algo bien fuerte. Es tremendo, mis hermanos. Ahora, ¿quieres saber la verdad? Mira, agarra este libro, estúdialo, y tú vas a conocer la verdad. Dice la palabra de Dios, y la verdad te hará libre. ¿Amén?
Amén.
El intelecto es una de las fuentes de autoridad que el hombre usa para reclamar conocer a Dios, mis hermanos. Pero como podemos ver en la palabra de Dios, esa fuente no es correcta. Otra de las fuentes de autoridad que usa el hombre, y esto, hermanos, ha sucedido también, lo que les comparto ha sucedido también, porque esto, si usted lo aprende, si usted lo puede digerir, si usted lo puede anotar en su mente, en su corazón, o en un pedazo de papel, si no tiene una mente tan capaz como la que yo creía tener, y se me olvidaba todo, anótelo en un pedazo de papel, porque le va a ayudar cuando comparte el evangelio. Porque estas cuatro fuentes, mis hermanos, cuando usted platica con la gente, cuando usted va a compartir el evangelio, en cuanto usted les pregunta de dónde salió lo que ellos creen, tú puedes discernir cuál de estas fuentes están usando. Otra de las fuentes que usa la gente son las experiencias sobrenaturales. ¿Usted las ha pasado? Muy probable yo las he pasado. Personas que han sufrido un accidente y que en cierto momento dicen, declaran haber visto una luz, haber visto unas manos, y que ellos iban hacia esa luz y hacia esas manos, y de repente escucharon una voz que les decía, regresa, porque aún no es tu tiempo. ¿Cuántos han oído una historia así? ¿Amén? Ahora, yo creo que Dios puede usar una experiencia de esas para llamar tu atención. El problema es cuando usamos esa experiencia para reclamar nosotros que así venimos a conocer a Dios. ¿Sabe por qué? Porque entonces Dios se equivocó cuando nos dice en su palabra en Romanos que la fe viene por el oír. Y el oír, palabra de Dios. Dios puede usar esas experiencias para llamar tu atención. Óigame, cuando andaba yo allí de loco, ¿cuántas cosas no experimenté y vi? Ay, yo no conocía a Dios. Yo no me basé en eso. Me asustó. Me asusté. Pero fue una llamada de atención de Dios para que yo le buscara. Yo vine a creer cuando me vinieron a compartir a un Jesucristo muy diferente al que yo había aprendido antes. Yo vine a creer en ese Jesucristo, que Él había muerto no por los pecados del mundo, sino por mis pecados. Y pude clamar a Él y pedirle me perdonara e invitarlo a venir a mi vida, a ser el Señor de mi vida. Ahora, el problema que tenemos es cuando nosotros reclamamos que por esa experiencia que pasamos fue como nosotros o como nosotros tenemos una relación personal con Dios. Porque el conocer a Dios es por medio de palabra, su palabra. Mire, Pablo nos enseña en 2 Corintios capítulo 12 del 1 al 16, nos enseña que si de gloriarse en cuanto a este tipo de experiencias, él nos dice lo siguiente. Mire cómo se expresa, porque parece ser que Pablo tuvo una experiencia de esas. 2 Corintios capítulo 12 dice la palabra de Dios: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Fíjense el versículo 2 como nos habla: y conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, le dan una fecha, dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Y se fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y mira el versículo 3 y dice: y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero en mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense en mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Si vamos a las experiencias sobrenaturales, dice Pablo, yo tengo que gloriarme. Dice, y es verdadero, dice, porque yo oí y yo vi. Dice, pero yo no me baso en eso, si lo podemos poner en estas palabras. Dice, para que ustedes no piensen más de mí, de lo que soy. Y créame, Pablo fue un hombre que, para mí, un ejemplo, y yo creo que para usted. Amén. Las experiencias sobrenaturales. Tenemos dos fuentes que puede usar el hombre para reclamar conocer a Dios. Una de esas es su capacidad intelectual por sus estudios, que dice, así es mi Dios, así es Dios. Es una fuerza, no es una persona, es una energía, la energía del fuego, pero no es una persona. La palabra de Dios dice que Él es nuestro Padre Celestial. Y si usted tiene padre, usted lo identifica como una persona. La palabra de Dios dice que su Hijo caminó entre nosotros. Y si caminó entre nosotros, es una persona. La palabra de Dios dice que su Espíritu Santo nos exhorta, nos enseña y nos redarguye. Y si el Espíritu Santo hace eso, quiere decir que es alguien, una persona que te habla, que te exhorta y que te hace sentir mal cuando estás mal con Dios. te pasa a ti y me pasa a mí si conoces a Jesucristo como el Señor de tu vida.
Amén.
Amén. Las experiencias sobrenaturales es otra fuente que no podemos usar para, como un filtro para decir que conocemos a Dios. Dios las puede usar para llamar nuestra atención, pero no la podemos usar para decir que por ese medio conocemos a Dios. Otra de las fuentes que muchas veces usamos, y esta es mucho más como hispanos, esta la traemos bien arraigada, y esa fuente es la tradición. La tradición. ¿Qué es la tradición? Las tradiciones son aquellas cosas que, aquellas prácticas o cosas que nosotros aprendimos de nuestros padres. Nuestros padres los aprendieron de sus padres, de nuestros abuelos. Nuestros abuelos los aprendieron de nuestros bisabuelos. La tradición. Fíjense que en la tradición nosotros hicimos muchas cosas que no sabíamos ni por qué las hacíamos. Nosotros teníamos muchas prácticas que no sabíamos ni por qué las practicábamos. Nosotros a veces seguimos cosas sin saber por qué las hacemos. Es por eso que cuando tenemos la cena de nuestro Señor es importante explicar qué simboliza la cena de nuestro Señor. Porque nosotros venimos de unas tradiciones tan fuertes, tan arraigadas al Evangelio, que cuando vamos a tomar la cena de nuestro Señor, sentimos que si tomamos esa copa y si comemos ese pan, nos vamos a acercar un poquito más a Dios. Eso es añadirle a la cruz de Cristo, mis hermanos. Eso es herejía. La cena de nuestro Señor es un simbolismo. Es un recordatorio de lo que tu salvación costó. A la vez es un recordatorio para que tú vayas y anuncies la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No es tanto el comer la dieta y el tomar la copa. Nosotros a veces hacemos prácticas y traemos prácticas al Evangelio que nos hacen daño. Y que no las queremos soltar y las queremos añadir al Evangelio. Está como aquella mujer que cocinaba pollo. Y cada que iba a cocinar el pollo le cortaba las alas y le cortaba las piernas. Y la hija la veía y decía: oye, mami, ¿por qué le cortas las piernas y las alas al pollo? Y la mamá le dice: hija, es que cuando tu abuela hacía el pollo, así lo cocinaba y le salía bien sabroso. Dice la niña: ¡oh! Pero con la pregunta, la mujer esta nunca se había puesto a pensar. Y un día ve a su mamá y le pregunta: oye, mami, ¿sabes que mi hija me preguntó que por qué le cortaba el pollo así, las alas y las piernas? Yo le expliqué que porque así lo cocinabas tú y te salía muy sabroso. Pero me puso a pensar, ¿por qué lo hacías, madre? Y la madre dice: ay, hija, si éramos tan pobres que tenía una ollita tan pequeña que no cabía todo el pollo. Así somos nosotros, mis hermanos. A veces tenemos prácticas y traemos prácticas al Evangelio que no sabemos ni por qué. ¿Y sabe qué? Por eso es mi preocupación como su hermano en Cristo, de que entienda que ese libro es la única fuente que usted tiene para examinar sus prácticas, para examinar su fe y para examinar todo aquello que oye. No nos pongamos a cocinar el pollo como lo cocinó nuestra abuela, nuestra madre. A nosotros nos enseñaron a ir a confesarnos. La confesión es bíblica. Pero ¿sabe qué? Usted vaya a su casa, enciérrese y hable con Dios. Dígale lo que está pasando en su corazón. Dígale sus necesidades. Dígale lo que le duele. ¿Sabe que yo como cristiano hasta le he gritado a Dios?
no lo he ofendido, pero le he gritado porque ha habido muchas cosas en mi vida que no he entendido. Y que te digo, Señor, soy tu hijo, ¿por qué? ¿Por qué esto en mi vida? ¿Sabe qué? Las tradiciones nos pueden hacer daño. Y si nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que vengamos a Él como un niño recién nacido. Un niño cuando le dice a usted algo, le promete algo, el niño se lo cree. Usted créale a Dios. Las promesas que Dios le da son para usted. Agárrelas. Son suyas. Son para bendecir su vida. A mí me da tristeza, mis hermanos, que nosotros vamos a predicar el Evangelio antes de Halloween, ahí con las hermanas del Ministerio de Puppets, ahí para enseñarle a los niños, a predicar a los niños que el Halloween no es bueno. Y tenemos mucho de nuestras culturas hispanas, mis hermanos, que ahí andan con los pobres chamaquitos que parecen unos de brujas, otros de fantasmas, otros de monstruos, mis hermanos, y no saben ni de qué viene esa celebración, mis hermanos. Nosotros allá por México tenemos la tradición del Día de los Muertos. Óigame, irse, preparar el platillo favorito para su difunto, irse al panteón en la noche, que yo de chamaco ni de chiste pasaba por ahí. Pero el Día de los Muertos, a irnos allí a las tumbas, a esperar que venga el difuntito a comer con nosotros. ¿Cuándo vio usted a un difunto regresar? ¿Sabe que la palabra de Dios dice que los que están allá no pueden cruzar para acá, ni los que están aquí pueden cruzar por allá? Hebreos 9:27 dice que escrito está que el hombre muera una vez, y después de esto, ir ante la presencia de su Creador. Amén. Las tradiciones, mis hermanos, dice que para que no tome mi palabra, sino que tome la palabra de Dios, como le explicó nuestro Señor Jesucristo, le invito a Mateo 15, el versículo 1 al 12. Como nuestro Señor Jesucristo, las tradiciones de los hombres las vino a abolir. Mateo 15, el versículo 1 al versículo 12, dice la palabra de Dios: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Escribas y fariseos, mis hermanos, eran los religiosos del tiempo de mi Señor Jesús. Y le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿La tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? ¿Cuando comen pan? Respondió él, les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas de hombres, doctrinas, mandamientos de hombres, y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Hermanos, mi Señor Jesús vino también hablar contra la traición de los hombres. Aquí encontramos un caso en que estos religiosos se preocupaban porque los discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Pero había una frase que ellos usaban, el corbán. Cuando había que ayudar a su padre y a su madre con alguna necesidad, con malicia, mis hermanos, porque decían, esto es ofrenda para Dios, pero lo hacían para no ayudar a papá y a mamá. Nuestro Señor Jesús le dice, allí ustedes, según la ley, deberían morir irremisiblemente. Y les explica, no es lo que entra en la boca del hombre, lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. Porque lo que sale de la boca del hombre no viene de tu boca solamente, viene de tu alma, viene de tu corazón, viene lo que está en tu mente, lo que está controlando tu vida. Por eso es que nosotros la tradición no la podemos usar como una fuente para reclamar, conocer a Dios. En mi pueblo decían que el que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca. Hermanos, yo vengo de unas tradiciones bien fuertes, mis hermanos, contrarias a la palabra de Dios. Ahora que vine a nuestro Señor Jesucristo, puedo ver y entender cómo Él quiere que le conozca. Ahora que vengo a la palabra de Dios, yo puedo entender cómo Él busca que yo le conozca. El pasaje que leímos nos habla cómo la palabra de Dios es la única que nosotros podemos usar como fuente de autoridad para reclamar que conocemos a Dios. Mira el pasaje que leímos. Dice en el versículo 25, cuando habla de, perdón, del versículo 24, cuando habla de lo que es la vida del hombre, dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se acaban. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y luego nos exhorta en el versículo 1 del capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, todo aquello que te desvía de tu caminar con nuestro Señor, nos exhorta y dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén.
Amén.
La leche no adulterada, mis hermanos. Hace rato vi al niño de nuestros hermanos que le preparaban su biberón. ¿Se imagina si ese pequeñito tiene hambre y la hermana se agarra y le pone una coca en el biberón? ¿Cómo va a crecer ese niño? En cambio, si ella le da la leche materna o le prepara su fórmula especial, ese niño, le aseguro que va a crecer sano, no va a ser enfermizo y se va a desarrollar. Bueno, la palabra de Dios nos dice que tomamos la leche no adulterada, mis hermanos. La leche no alterada es cuando vamos a la palabra de Dios y nosotros, aunque encontramos que muchas veces va contrario a lo que siento, a lo que creía, bajo cabeza y digo, gloria a Dios, porque su palabra es el filtro que yo voy a usar para mi vida. Su palabra es la autoridad. Su palabra es lo que me va a ayudar a crecer en la fe. Su palabra es la que me va a guiar a cómo caminar en mi camino con mi Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios nos exhorta, mis hermanos, a desearla. Lo más triste, mis hermanos, es que nosotros no estudiamos la Biblia cuando la tenemos en nuestras manos. Lo más triste es que como el baby, ¿verdad? Que a veces vamos por la vida llorando, quejándonos, pero no buscamos la palabra de Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, como nuestro intelecto nos lo dice, o por nuestras propias experiencias, o porque así mamá y papá arreglaban las cosas, en vez de irnos a tomar la fuente de autoridad que Dios nos dejó. Hermano, hermana, si de nada de lo que este su servidor expresó esta noche se le queda, algo sí le pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desee la leche espiritual, no alterada. No alterada, no pasada por lo que otro hombre le dijo, no pasada por lo que otro hombre cree. Usted agárrela, escudriñela. Búsquela, deséela. ¿Quiere crecer? Busque la palabra de Dios, abra la palabra de Dios. Memorícela. El primer versículo que memoricé recién convertido a los caminos de nuestro Señor, ahí se quedó pegado, mis hermanos. Hechos 2:28. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo por tu presencia. Hermanos, la palabra de Dios te impacta, la palabra de Dios te va a fortalecer. Su Espíritu Santo está en ti si recibiste a Jesucristo en tu vida. Jesús es el Señor. Y yo solamente te quiero exhortar, mi hermano, mi hermana, a que la uses. Dios te la dejó con un propósito. Amén. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie, mis hermanos. Con esto concluyo. En el nombre de mi Señor, en invitarte en este momento a una oración. Bueno, te voy a invitar que inclines tu rostro. Si en ti nace hacer un pacto con Dios esta noche de buscarlo por medio de su palabra, tú lo puedes hacer ahí en silencio. Yo voy a orar. Si hay algo que a ti te ha guiado en los caminos de nuestro Señor y no ha sido su palabra, también te invito a que esta noche tú le digas a nuestro Señor: Señor, yo quiero usar la fuente apropiada que tú me dejaste para conocerte, para crecer en la fe y para caminar en esta vida como hijo, como hija, como esposo, como padre, como madre. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a Dios en oración. Bendito Padre Celestial, te quiero dar las gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz, Señor, y más penetrante que una espada de dos filos, Señor, la cual penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y discierne, Señor, las intenciones que hay en nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque no nos dejaste sin instrucciones, sino que también a la vez que dejaste tu palabra, dejaste tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, para que nos instruya, para que nos exhorte, para que nos salve, Señor. En esta noche yo, como tu siervo, bendito Padre, expresé, Señor, cosas y principios que tú nos enseñas por medio de tu palabra, Señor. Y es mi oración, bendito Padre, que tú las uses, Señor, para tocar una vida, Señor, para tocar dos vidas, para hacer cambios, bendito Padre, en nosotros, Señor, y así también, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Te ruego por aquel que en esta noche, Señor, o aquella que en esta noche, Señor, no ha escudriñado tu palabra, no ha deseado como niño recién nacido tu palabra, Señor, para crecer, Señor, para creer, bendito Padre, las promesas que tú tienes para ellos o para ellas, Señor. En el nombre de mi Señor Jesucristo te suplico, Señor, que seas tú el que les pongas ese pacto en su corazón, Señor, de quererte conocer por medio de tu palabra. Que desechemos, Señor, como dice tu palabra, las fábulas, las tradiciones, Señor, las experiencias, Señor, aún aquello, Señor, que nosotros hemos desarrollado por medio del estudio de la ciencia, Señor. Perdónanos, Señor, si nosotros hemos pasado nuestro caminar, nuestro conocerte, Señor, en cualquiera de esas fuentes, Señor, que son erróneas, que ayúdanos, bendito Padre, a que por medio de tu palabra nosotros busquemos honrarte y glorificarte. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos y damos las gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí en tu casa para ti. Cristo Jesús nuestro Señor, oramos y te damos las gracias y te pedimos todas estas cosas. Amén, Señor. Amén. Amén.